Estamos en el Evangelio de Mateo, donde tuvimos la lectura devocional, y quiero nuevamente que leamos esto, Mateo 6, del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas o serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El mensaje de hoy lo hemos titulado Enfrentando la ansiedad. Sin lugar a dudas, un enorme reto para aquellos que vivimos en este siglo. Padre, gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque ella es viva, poderosa, y a través de ella hablas a nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu voz. Ayúdanos a hacerlo humildemente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y como oré, estamos aquí para escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos desconectarnos de todo lo demás. Yo espero que usted no esté aquí con su celular encendido mirándolo, porque si no, el mensaje que me está transmitiendo es que no le importa lo que está pasando. Así que yo espero que sea maduro para apagar su celular, guardarlo y desconectarse de ese vicio que le controla. Ellas forman parte de nuestra vida. Han estado, están y seguirán estando. ¿De qué estoy hablando? De las ansiedades y preocupaciones. No hay una garantía en la Biblia, para aquellos que conocemos a Jesucristo, de que jamás nos vamos a sentir ansiosos o preocupados. La Biblia lo que prescribe es el remedio para esa situación. Porque es suficiente con poner los pies en esta tierra cuando nos levantemos en la mañana, colocar nuestros pies sobre esta tierra dañada por el pecado y que lancemos una mirada objetiva a un mundo que nos rodea. Desde el mundo inmediato, la familia, aquellos que están más cerca de nosotros, al mundo más distante, el resto de las personas, y vamos a hallar motivos para preocuparnos, todos. Echemos un vistazo a las noticias. Revisemos nuestros teléfonos e informémonos. Y estaremos echando más combustible a ese fuego implacable que alimenta las ansiedades y preocupaciones. Por favor, hagamos una pausa ahora y pensemos. Una vez que usted y yo decidimos confiar en Dios, de verdad, no jugar a confiar en Él, sino de verdad, decidir confiar en Él. Y eso implica concederle a Dios la total libertad en nuestra vida de llevar a cabo su plan y su propósito en nosotros. Decidir de verdad descansar y contar con Él para que se ocupe de aquellas cosas que hasta ahora hemos intentado manejar por nosotros mismos y no hemos podido. Es un acto de fe a través del cual le decimos a Dios: Señor, reconozco que no tengo control de esto. Reconozco que tú eres el Dios todopoderoso, que me salvaste, que empeñaste tu palabra al decirme: voy a estar contigo todos los días, y eso incluye todos los días, los buenos y los malos, los días de alegría y los días de tristeza, los días en que hay un sol radiante y aquellos en los que hay una oscuridad, porque las nubes negras opacan el cielo. Es decirle: Dios, te entrego esto, yo no puedo manejarlo. Pero en el preciso momento en que lo hacemos, hay un enemigo decidido a robarnos la paz. Porque ya que no pudo impedir que le conociéramos a Dios, ahora va a tratar de restar influencia a nuestra vida. Porque tú y yo somos no lo que decimos, sino lo que hacemos. La influencia que ejercemos puede ser una influencia para bien o una influencia para mal. No importa los años que lleves asistiendo a una iglesia y diciéndole a la gente que eres cristiano, si cuando la gente ve tu propia vida, estás proyectando la imagen de que en realidad, en vez de una vida de gracia, tu vida es una desgracia. Estás viviendo como si hubieras escogido el peor de los caminos, y el Dios que estás proclamando o del que estás hablando no es capaz de encargarse de tus problemas. Es una batalla y el diablo tratará de que tú y yo hagamos esto. Cuando asumimos un serio compromiso de depositar nuestras cargas sobre aquel que puede manejarlas, viene el adversario de nuestras almas y comienza a murmurarnos pensamientos de dudas, una o dos en los oídos, en la mente. Bueno, vaya, ¿y qué si sucede esto? ¿Verdad? Eso nos hace tambalear, nos recuerda cuán vulnerables somos y en consecuencia cuánto necesitamos a Dios. Pero Él hará lo que hizo con Jesús cuando lo tentó. Dice la palabra que al final que Jesús lo venció, se apartó de él por un poco de tiempo. Esa frase me recuerda que el diablo también se apartará de nosotros cuando resistimos, pero lo hará por un poco de tiempo. Significa que va a regresar. Él siembra la duda y si logras lidiar con eso y resistir a esos pensamientos que en realidad no son más que falta de fe, porque si usted leyó lo mismo que leí yo aquí en Mateo capítulo 6, 25 al 34, Jesús se dirige a aquellos que le estaban escuchando y bajo el síndrome del afán y la ansiedad, con estas palabras les dice: hombres de poca fe. Ahora, resistes en ese momento, el diablo volverá. Quiere hacerte tambalear y quiere nuevamente fertilizar tu imaginación con posibilidades algo extremas. Quiere dejarte perturbado, quiere dejarte paralizado por el pánico. Quiere que la paz interna que Dios te ha dado desaparezca, que quedes inmovilizado. ¿Por qué? Adivínelo. Por el más notorio asesino de la fe en toda nuestra vida, que se llama la ansiedad. La ansiedad. Este es un pasaje que conozco mucho, sobre todo porque he predicado mucho de él. No solo en Estados Unidos, sino era un pasaje al que regresaba una y otra vez en Cuba. Porque veía aquí las palabras del Señor para lo que el gobierno comunista llamó un periodo especial. Que no tenía nada de especial, sino que era una desgracia que estaba viviendo el pueblo cubano en miseria y en escasez. Pero aún en esos escenarios tan caóticos podemos ser cristianos. Y Jesús dijo esas palabras para situaciones como esa, pero no están confinada simplemente a un sistema como Cuba, en cualquier país del mundo, porque los afanes que hay acá puede que no sean los mismos que hay allá o en otros países, pero también existen. La gente se sigue afanando, la gente se sigue preocupando y en consecuencia la gente se sigue quejando y en consecuencia la gente sigue deshonrando a Dios. Porque cuando tú te quejas, cuando una y otra vez lo único que destila es amargura en vez de fe, el mensaje que tú le transmites al mundo es que Dios no es capaz de encargarse de tus problemas. ¿Cómo quieren ustedes que la gente crea en un Dios así? ¿Cómo? ¿Se dan cuenta de las implicaciones de esa actitud inmadura e irresponsable? Yo no estoy diciendo que uno no tenga malos momentos, momentos de preocupación y de tristeza, a todos nos pasa. El problema es qué hacemos con esto. ¿Qué hacemos? Yo quiero que juntos hagamos un análisis de la ansiedad tal como el Señor lo presenta en Mateo 6:25. Cuando estás ansioso, recuerda o preocupado, que a todos nos pasa. A todos. Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis, va a llegar, pero no dejes que te controle, no os afanéis por vuestra vida. Y menciona algunas de las cosas que se convierten en razón de preocupación para la gente. ¿Qué habéis de comer? La comida. ¿Qué habéis de beber? El agua. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y ahora hace la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por cierto, todo lo que menciona Jesús aquí son necesidades. Y las necesidades pueden llevarnos a la preocupación cuando no vemos que son satisfechas en el tiempo que creemos. O tal vez algunos han confundido una necesidad con un capricho o antojo. La palabra ansiedad que se usa aquí es, se traduce también como afán, es el término griego merismao. Y eso es una combinación de dos palabras pequeñas. La primera es merizo, significa dividir. La segunda palabra es nous, que significa mente. En realidad lo que Jesús está diciendo aquí es que una persona ansiosa o preocupada es alguien que tiene una mente dividida. Y esa mente le deja inquieto y distraído. Y créame que una persona inquieta y distraída es una persona paralizada en el reino de Dios. Es una persona improductiva. Es una persona estancada cuando debe estar fluyendo en Cristo su vida. Es interesante que la palabra inglesa para ansiedad es worry, que proviene de la palabra alemana worgen, que significa ahogar. Para entender mejor, un poco más profundo, de qué se trata esto, Jesús enseña una historia de un campesino que sale a sembrar buenas semillas, pero una cae entre espinos. Y cuando él interpreta lo que quería decir en la parábola, explica en Mateo capítulo 4, verso 18 y 19, disculpe, Marcos, quiero leerlo en Marcos, capítulo 4, verso 18 y 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra. Esto no solamente sucede en cuanto a la salvación una vez, también sucede en la actitud que la gente mantiene ante la Biblia. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, los espinosos afanes de este mundo producen el efecto de ahogar la palabra de Dios, haciéndola infructuosa. Al menos a mí como pastor me responde a la pregunta que tantas veces me hago. Señor, ¿qué pasa? Siento a veces la desagradable sensación de estar predicando a una pared. Hay creyentes que me dan la impresión que están inmunizados totalmente a la voz de Dios. La ansiedad ahoga la buena palabra de Dios que es sembrada. La hacen inefectiva. Quiere decir que usted puede pasarse media hora leyendo la Biblia, pero si no tiene, como dice la Biblia, una actitud correcta, si no está con un espíritu manso, como dice Santiago, recibid con mansedumbre la palabra de Dios, está perdiendo el tiempo. Se hace inefectiva y te convierte en una persona ineficaz e improductiva. Tu fe es una caricatura, en realidad, de una evidencia de lo que es Dios capaz de hacer. Miren, de todas las historias bíblicas que ilustran el afán y la ansiedad, creo que no hay otra tan práctica y clara como la que aparece en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 10, es la historia de dos hermanas de una familia. En el capítulo 10 de Lucas, los versos del 38 al 40. Lucas 10, del 38 al 40. Dice la Biblia que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, para Marta la única opción, ¿cuál era? Preparar comida. Me imagino que aparte de ser una excelente cocinera, era una mujer que le preocupaba servir bien esa comida. En realidad no era nada malo, es muy bueno. Los que hemos sido bendecidos con buenas cocineras, sabemos de lo que se trata. No hay nada malo en cocinar. Creo que hay muy malo cuando tienes la desgracia de no tener una esposa que no le guste cocinar. Es un problema, créame. Por eso el refrán tan sabio, el amor entra por la cocina y la gordura también. No hay nada malo en eso. Pero había un problema y Jesús señaló. Ella estaba enfocada en que nada es bastante bueno para Jesús. Y le preocupó atenderlo bien, dar una buena comida. Me imagino a esta mujer, a Marta, correteando por la cocina, la mujer orquesta, secando el piso, cortando los trozos de cordero, hirviendo las verduras, tratando de encontrar la mejor vajilla, sacando el mantel y las servilletas, hasta que se le acabó la batería. Necesitaba ayuda, porque no es posible mantener ese ritmo. Hubiera sido bueno que muchos de los que estamos aquí estuviéramos allí, ¿verdad? Les habríamos podido dar una pequeña mano a Marta. María no lo hizo. Y ese fue el golpe final. La mujer explotó. Estaba estresada, la palabrita tan popular que hoy se usa. Exasperada, estaba enojada. Y explotó. Dice Lucas 10:40 que se acerca al Señor y le dice: Señor, Señor. Vaya, me imagino que fue algo así. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Señor, estoy reventada. Dile que me ayude. Ahora, preste atención a la respuesta de Jesús, bondadosa pero firme. Verso 41 y 42 de Lucas capítulo 10. Verso 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús no se equivocó, ella estaba ansiosa, estaba turbada. Y eso es lo que pasa cuando llevas muchas cosas. Pero, verso 42, pero solo una cosa es necesidad. Sí, dice necesaria, pero yo estoy diciendo, la estoy dando estoy parafraseando el verso. Solo una cosa es necesidad. Solo una cosa es prioritaria. Solo una cosa hay que buscar primero, porque de eso es lo que se trata. Es una forma distinta de decir lo que ya dice Marcos: más buscad primero el reino de Dios y su justicia. Solo una cosa es necesaria, y María escogió lo mejor, la buena parte. ¿Por qué? Porque esa buena parte nadie te la puede arrebatar. El Señor le está diciendo: Marta, estás confundida mentalmente. Estás tratando de hacer demasiadas cosas a la vez. Bueno, las mujeres son bendecidas con esa capacidad extraordinaria de poder hacer varias cosas a la vez. No nos pasa a los hombres, o al menos a mí no me puede pasar, o no me ocurre, porque cuando trato de hacerlo me encuentro haciendo las cosas más ridículas y alocadas que uno pueda imaginar, porque no iba atendiendo lo que estaba haciendo. Pero las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, pero tampoco son superhéroes, no son mujeres maravillas para hacer demasiadas cosas a la vez. Y el afán se manifiesta cuando asumimos las responsabilidades, demasiadas responsabilidades, por cosas que están fuera de nuestro control. No las podemos controlar. Es algo que tenemos que aprender a reconocerlo. Porque si no lo hacemos, seremos incapaces de descansar en Dios. La solución que da el Señor: una cosa es prioridad, una cosa es necesaria de verdad. Marta había complicado las cosas transformando la comida en una fiesta de agasajo. Pero no era así con María. Todo lo que ella quería era tiempo para estar con Jesús. Y él la felicitó por eso. Yo quiero que por favor entendamos que eso es lo más importante. El tiempo que tú y yo pasamos con Jesús, que no necesariamente es el tiempo que pasas en la iglesia con los creyentes haciendo cosas para Dios, no está mal servir. Todo esto es apropiado en su contexto y momento adecuado, pero todo esto debe ser el resultado de pasar tiempo con Jesús. Créame, si no lo estamos haciendo, estamos mal. Todo lo demás es un engaño, es una mentira. Vamos a explotar, nos vamos a enfermar. Le vamos a dar trabajo a los psiquiatras y a los psicólogos. Podemos llegar a poblar los hospitales psiquiátricos. ¿Se dan cuenta? Esta sociedad está diseñada para mantenernos a ritmo rápido, a alta velocidad. Y a los que no nos gusta esperar, créanme que esto es maravilla. Pero después te vas a dar cuenta que las canas que tienes han aumentado, que te estás comiendo las uñas. Puedes que tenga alguno que otro morado porque tú mismo te pellizcaste. La cabeza la heriste porque te diste contra el espejo. Y los pocos cabellos que tenías son menores porque te los arrancaste. Ahora, estas conductas son entendibles cuando alguien no conoce a Dios. Pero cuando te estás viendo en esos problemas por sencillamente no pasar tiempo con Jesús, tú eres el responsable. Ahora, ¿qué hay de malo en la ansiedad? ¿Es que es incompatible con la fe? No pueden cohabitar juntas. No se pueden mezclar. En la historia de Marta y María, yo encuentro tres respuestas. Número uno, tener expectativas realistas. Marta puso su corazón en muchas esperanzas y sueños. Ella imaginaba que el Señor recibiera lo mejor. Alguien puede estar pensando, ¿y qué hay de malo en trabajar para el Señor con excelencia? Bueno, no hay nada malo. Él merece lo mejor. Pero aún eso se puede convertir en un afán si te desconectas de Jesús. Voy a ser claro, brutalmente claro. Lo más importante que pasa en nuestra vida y en la iglesia es el tiempo que pasamos con Jesús. Ya sea a través de su palabra predicada o cuando leemos la palabra de manera individual. Porque si eso no se mantiene, lo primero que hacemos es que comenzamos a perder el rumbo, tomando decisiones necias y queriendo suplir ese vacío espiritual con sustitutos baratos. Ya sea, no sé, entonces lo que tengo que hacer es moverme más, hacer más cosas para Dios, o cantar más, o que la iglesia, no se explore un poco más las emociones, porque la presencia de Dios no la puedo sentir, no la puedes sentir porque tienes un problema con Dios, no con la iglesia. Y la primera evidencia de que tienes un problema con Dios es que estás descansando en tus emociones. Marta tenía demasiados sueños, pero fue llevada por el idealismo. Y María, solamente algo ocupaba su mente. Quería oír a Jesús. Le bastaba sentarse a los pies del Señor y oír su voz. ¿Cómo vamos a decir que le amamos si no nos deleitamos en su presencia? ¿Cómo vamos a decir que le amamos si no queremos oír su voz? Segundo, negarse a asumir el papel de Dios. Todos los días me doy cuenta que no soy Dios. Y cuando se me olvida, Dios me lo va a recordar. Me lo recuerda. A veces el Señor me pone en cada atolladero. Que yo digo, Señor, ¿por qué me traíste aquí? Y después tengo que decir, Señor, tú no me traíste. Yo me metí. Fui yo mismo el que me busqué esto. Marta tenía un plan de acción. Y se convenció de que también ese era el plan de Dios. ¿Quién se va a oponer a que alguien sirva a Dios? No es malo servir a Dios, es un privilegio. Pero fíjense, este privilegio, que es una bendición, lo puedes convertir en una maldición. Nosotros somos expertos en hacer eso. Y el diablo lo sabe. Cuando nos lleva a estar tan ocupado en la obra de Dios, que se nos olvida el Dios de la obra. Por eso reprendió a Jesús por no cooperar.
Cuando María no se fue a la cocina, Marta asumió el papel del cuarto miembro de la Trinidad y dijo: Señor, adáctate a esto.
Tercero, recordar el carácter de Dios. Esto es esencial. Ahora, tú no puedes saber cómo es el carácter de Dios si no lo conoces. Tú no puedes recordar lo que no sabes, lo que no has vivido. ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios justo? ¿Es Dios confiable? ¿Es Dios fiel? La gente afanada y ansiosa tienden a ser como Marta. Tienden a olvidar que el Señor es todo esto y más. Y en consecuencia es capaz de manejar cualquier situación. ¿Usted me está escuchando? Cualquier situación. Por eso una gente ansiosa es una persona insatisfecha. Es aquella que siempre va a decir: algo no está bien. Cuando se arregla una cosa, algo aparece fuera de lugar. Y créanme que esa es la vida. Es la vida, así es la vida. Todos los días vas a arreglar una cosa y algo va a estar fuera de lugar. La gente ansiosa solo ve eso. Es como alguien que una vez me dijo: ¿qué oscuro está esto aquí adentro? Claro, si andaba con un par de gafas de sol dentro de un edificio. Si tú andas con un par de gafas oscuras, todo lo vas a ver oscuro. Sal, mira el radiante sol. El contentamiento con la forma en que son las cosas es un cuadro mental que resulta extraño. Lo que es, finalmente no se disfruta pensando en lo que podría ser. Cualquiera que intente vivir de esta manera será una persona en perenne insatisfacción. Hay algunos consejos que dio Jesús para la gente ansiosa. Hay algunos mandatos en este verso. Leamos las palabras de Jesús. Bueno, ya vimos este pasaje, pero quiero leer de nuevo los versos del 25. O mejor dicho, vamos a ir sobre ellos. En el 25 dice: no os afanéis. Es un mandato, es una orden. Dice: no estén ansiosos. Recuerden la palabra merimao: no tengan una mente dividida. Una persona que es de doble mente, dice Santiago 1:8, es inconstante en todos sus caminos. No hará nada, no logrará nada, porque cuando arranca, se detiene. Y lo peor, marcha atrás. Acosados y perseguidos, sea por lo que se cree que puede pasar o por lo que haya sucedido, no podemos cambiar ninguna de las dos cosas. No podemos. Miren, mucho de aquello por lo cual nos afanamos no ha llegado. ¿Y saben qué? Muchas veces puede que ni ocurra. Una y otra vez nuestro Señor dice a su pueblo: no se afanen. No estén ansiosos. Miren el pasaje, cuántas veces el Señor habla sobre esto. Entendamos que no son una serie de blandos consejos, son mandamientos. Presten atención. Verso 25. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el cuerpo? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, no estemos ansiosos por nuestra vida. Segundo, no estemos ansiosos por nuestras necesidades. Verso 31. No se afanen diciendo: ¿qué voy a comer? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? No estemos ansiosos por lo que va a pasar mañana.
Verso 34, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. A lo mejor estás desquiciado pensando en lo que te va a ocurrir. ¿Y sabes qué? Te mueres de un infarto en el presente. Y eso no te llega a pasar. Pero tú mismo te mataste. Pastor, que la cosa no mejora en la economía. Estamos en una recesión que no para. El desempleo sigue aumentando. Pastor, usted debe saber, los alquileres siguen creciendo. Cada vez hay menos dinero y más gente. La respuesta es la misma. Si tú le preguntas eso a Jesús, se lo dice, te va a decir lo mismo, no te afanes. Porque el día, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su mal. Ahora él hace algunas preguntas bien agudas, penetrantes. Primera, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sí. Pero hay gente que desgasta su vida, se autodestruye, corriendo detrás de eso. Después de mencionar a las aves del cielo y cómo Dios fielmente les provee el alimento, hace otra pregunta inquietante. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? De nuevo, la clara implicación es sí, absolutamente. Luego plantea una pregunta en cuanto a la ineficacia, la completa falta de valor de la ansiedad, lo inútil que es. Verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La frase griega se traduce también, ¿quién puede añadir tiempo a su vida? ¿Quién puede añadir un día a su vida? No importa cuánto se cuide. No importa cuánto camine todos los días. Hay un día que Dios se lo va a llevar. No importa cuántas máscaras se ponga. No importa cuántas pruebas del COVID se haga. No importa cuánto se cuide de no contagiarse. Se va a morir un día. No importa. Hay un tipo por ahí multimillonario que es incurioso porque el tipo tiene unos cuantos años y se mantiene joven. Pero el tipo está haciendo todo lo que puede para vivir hasta no sé cuántos años. Increíble. No vas a añadir a tu estatura un codo. No vas a añadir ni siquiera un año más a tu vida. Yo creo en la providencia de Dios. Hay un día para nacer y un día en que Dios te va a llamar. La última pregunta nos obliga a pensar teológicamente y son pocos los... Ahora, voy a hacer esta pausa porque me vino a la mente, porque siempre hay gente que está dispuesta a retorcer lo que uno dice. El hecho de que creamos en la providencia de Dios y su soberanía, es lo que siempre digo, eso no excluye su responsabilidad. No, porque Dios te dio la capacidad de tomar decisiones. No vayas a pensar, si me voy a morir de todas maneras cuando Dios diga, todos los días de lunes a viernes voy a comer hamburguesas. Bueno, es tu decisión. Serán tus consecuencias. Aparte de no poder entrar por esa puerta, si logras entrar, te vas a morir. Te estás matando. Porque Dios también te dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, volviendo a la idea, la última pregunta nos obliga a pensar teológicamente. Y son pocos los que lo hacen. ¿Dios no hará por nosotros mucho más de lo que hace? Por ejemplo, de lo que hace por las flores del campo o el pasto que crece silvestre en la pradera. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Estas son preguntas profundas, son preguntas sensitivas porque tocan las terminales nerviosas de nuestra vida. Nos ponen a examinar cuáles son nuestros deseos temporales y la estimación que tenemos de Dios, explora nuestros motivos ocultos, examina nuestra teología, revisa nuestra perspectiva. Nada de lo que he dicho pretende sugerir que dejemos de usar la cabeza que Dios nos ha dado para pensar y que nos encerremos en una tierra de fantasía, esperando que sea Dios quien nos dé la comida. Si lo hace por los pajarillos del campo, que lo haga por nosotros. No, Él no mandó a los pajarillos a trabajar, a nosotros sí. Que nos cocine la comida, que nos sirva la mesa, que nos lave los platos, mientras que nosotros simplemente nos sentamos y comemos. Es que nuestra inclinación es siempre en los extremos. Como digo, somos pendulares, nos encantan los extremos ridículos de cada cosa. El equilibrio es una palabra extraña para muchos de nosotros. Como creyentes responsables y pensantes debemos ocuparnos de las demandas de cada día, pero no sin antes haber buscado primeramente a Dios. ¿Sabes? Cuando tú buscas a Jesús y su reino, te vas a dar cuenta que aquellas cosas por las que estás corriendo, número uno, no son necesidades. Y segundo, te están llevando a sacrificar las cosas más importantes, dentro de ellas tu relación con Dios. Y escuche bien, si una oportunidad te lleva a sacrificar tu relación con Dios, no importa cuánto te paguen, ni cuán buenos sean los beneficios, no importa las ventajas que recibas, nunca será una buena decisión. Jamás, jamás tenemos que descansar en Dios, obrar y decir: Señor, ¿cómo voy a confiar en ti? Tú sabes que yo necesito esto. Haré lo que tenga que hacer desde el punto de vista de mi responsabilidad, pero lo haré en tu nombre. Ahora, presten la atención a las ilustraciones que Jesús usa. Primera, con relación al alimento. Miren las aves del cielo. Salga a la calle hoy y contemple los pájaros, las aves. Yo nunca he visto una cuadrilla de gorriones aparceros. No. Y no pasan hambre. Él lleva al punto cumbre su ejemplo, recordando a todos que Él nos creó a su imagen. O sea, somos mucho más que las pequeñas criaturas que pueblan el cielo. Como dice el himno, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Segundo, en lo que toca al vestido, consideren los lirios del campo cómo crecen. Yo no sé si usted ha visto un lirio y la hermosura que los caracteriza. Ellos no hacen comparaciones, no se quejan. Los lirios simplemente crecen y florecen, crecen y florecen. Una vez que son plantados, crecen. Y sea que alguien los aprecie o no, que alguien se dé cuenta de que existen o no, ellos van a dar sus flores. Como lo dijo Jesús, ni siquiera Salomón, en el punto cumbre de su carrera, usó ropas más principescas y coronas más enjolladas que los lirios que adornaban los campos alrededor de su palacio. Y mientras sus esplendentes residencias estaban alojando ansiedades de todo tipo y dolores de cabeza de toda especie, esos lirios crecían y florecían afuera, libres de ambas cosas. De las avecillas y de los frágiles lirios del campo aprendemos la misma verdad: Dios cuida lo que es suyo. La cuestión es estar seguro de que somos suyos. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Las crisis por las que vamos a atravesar las conoce de antemano. ¿Crees acaso que tienes que informarle a Dios lo que estás viviendo? Él lo sabe y es más, se compadece. Se acuerda de nuestra condición. Dice la palabra que es nuestro pronto auxilio. Ahora, he aquí el alivio para este mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Yo te pregunto, ¿realmente quieres vivir una vida libre de este mal? ¿De verdad anhelas que Dios controle tu existencia para ejercer una influencia más poderosa, libre de toda preocupación que te esclavice? Si estos versículos finales de Mateo ofrecen una solución, ¿estás dispuesto a seguirlo? Hay dos palabras claves en estos versos. La primera es prioridades y la segunda es sencillez. Prioridades. Pon primero lo que realmente es primero. Yo recuerdo hace años, cuando estaba en una situación desesperada en mi vida, bueno, fue precisamente a raíz de eso que conocí a Cristo, que mandé a buscar al pastor porque tenía un desastre en mi vida. Vaya, había explotado una bomba en la vida de un adolescente y no sabía cómo recoger los escombros. Y créame, estaba herido, herido de muerte. Y le dije, pastor, ¿qué voy a hacer ahora? Me acuerdo de esa conversación como si fuera hoy mismo. Y han pasado tantos años. Allí estaba yo en el portal de la casa de una de mis tías, con un uniforme militar, hablando con un pastor. Le dije, ¿qué voy a hacer? Me recuerdo que me dijo, Miguel, tú has oído el Evangelio. Yo no puedo hacer nada por ti. Pero ese Dios que tú siempre has rechazado, en el que creyó tu abuela, es real. Tú puedes probar a Dios. No me dijo nada más. Ese día regresé al lugar donde estudiaba con la mente perturbada. Pero un pensamiento se había impregnado en mi cerebro. Si tú eres real, Dios, tú sabes que yo estoy en problemas y que no veo solución. Y Dios obró. Contestó mi oración y por eso hoy estoy aquí. Cada mañana, recuerda que Dios es real. Pruébalo. Te desafío a que pruebes que Él es real. Señor, yo sé que tú estás acá. No te puedo ver. Un día lo haré. Hoy mi deseo es vivir para ti y buscarte y no hacer tantas cosas que me avergüenzan. Porque a veces digo cosas de las que después me arrepiento y actúo de la peor manera porque me falta la fe. Hoy es mi deseo de vivir para tu gloria porque no tengo paz. El elegir yo y el asumir yo tu lugar no me da paz porque para eso no fui creado. Hoy deseo buscarte, buscar tu justicia. Pase lo que pase, Señor, que mantenga en mi mente tu presencia y que pueda depender de tus fuerzas. Que la agenda de tu reino sea mi agenda, mi máxima prioridad. Este día es tuyo, Señor, quiero vivirlo para tu gloria. A medida que nos preocupemos cada vez más por darle a Él el primer lugar en nuestra vida, ¿sabes qué? Cada vez menos nos vamos a preocupar por aquellas cosas que nos pueden ahogar emocional y espiritualmente, robándonos la paz. Además, le comparto mi experiencia. He descubierto, después que estaban ocurriendo cosas buenas, aun cuando parecía que nada andaba bien, he descubierto que las cosas no son tan malas como las pensaba. Pon a Dios primero. Búscalo primero. Búscalo. Si no estás buscando a Dios, puede que estés andando, el viejo coche de tu vida, el viejo auto se está moviendo.
pero no se está moviendo con el combustible divino, se le está acabando el combustible. Créeme que va a llegar un momento en que se va a detener. ¿Por qué? Por la presión de afuera. Usted y yo vamos a coincidir que no hubo hombre que tuvo más presión en su vida que Pablo. De perseguidor a perseguido. Las tribulaciones cayeron sobre él con toda su fuerza en cumplimiento a una promesa de Dios. Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Y el tipo no se rindió. De verdad. Yo leo esa historia del libro de los Hechos cuando él y Silas fueron llevados a la cárcel y lo metieron en aquella cárcel, en el lugar más incómodo y oscuro. Lo ataron con cadena, le pusieron los pies en él. ¿Usted sabe lo que es un cepo? Se lo voy a explicar. Son dos piezas de madera con huecos para las manos. Hay cepo de manos y cepo de pies. Allí le colocan las manos y los pies al reo. Los unen las dos piezas con tornillo. Aparte de eso, lo aseguran con una... ¿Se puede usted imaginar estar en una situación así? Yo solo de pensarlo tiemblo. A veces que soy una persona que por los nervios necesito usar el baño, varias veces, aparte de que todavía no dejo de admirarme por los baños en Estados Unidos. Es una manía. Llego a un lugar como un gran mall, una gran tienda, y ya es la costumbre. Tengo que averiguar dónde está el baño. Porque de dónde vengo, yo no me puedo imaginar en un cepo. No crean que le zafaban el cepo para que fueran al baño. Allí se hacían sus necesidades. Yo no sé si usted alguna vez se ha acostado en la noche y se ha imaginado que está en un baño. ¿No le ha pasado? Y se orina. Después trata de salvar la situación para que nadie se entere. Pero es desagradable. Es desagradable. Y si es una persona enferma, sabemos que es desagradable. Totalmente. Ahora, yo le pregunto, estando en esa condición, ¿a usted se le ocurriría cantar himnos? ¿Con gozo? Para que la gente lo oiga. Lo menos que tiene deseo de cantar. ¿Qué voy a cantar? Primero estoy aquí por culpa, no por culpa mía. Yo no me lo busqué, yo no asalté una tienda, yo no me robé un banco. Solo lo que hice fue predicar a Jesucristo. Y me metieron en un lugar sumamente incómodo. Y aquí estoy sin poder levantarme para hacer mis necesidades. Me tienen aquí confinado. Yo no puedo ver un milagro mayor que ese. De verdad. Pero este era un hombre que buscaba a Dios seriamente. Y lo buscaba primero. Sencillez. Vivamos un día a la vez. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. La idea, en otras palabras, es esta: no contamines el día de hoy con las preocupaciones por el día de mañana. Por favor, siempre van a haber preocupaciones. El diablo lo sabe, los medios lo saben. Y mientras más nerviosa mantengan a la gente, mejor, porque así usted hará lo que tenga que hacer para recuperar su paz, aunque tenga que vender sus derechos o entregar sus derechos, sus valores. Neguémonos a permitir que la laguna de los afanes del mañana se derrame. Derrame esas aguas nauseabundas en el lago de hoy. Ya los problemas que tenemos hoy son bastantes como para pensar en los de mañana. Basta a cada día su propio mal, dijo Jesús. Vive un día a la vez. Y termino con esto: la ansiedad es pecado. Ah, no es un pecado tan escandaloso como otro, pero es pecado. La ansiedad es pecado porque niega la sabiduría de Dios. La ansiedad es pecado porque le está diciendo a Dios: tú no sabes lo que estás haciendo. La ansiedad es pecado porque niega el amor de Dios.
La ansiedad es pecado porque dices que Él no cuida de ti. La ansiedad es pecado porque niega el poder de Dios. Estás diciéndole, tú no eres capaz de librarme de esto que me está pasando. La ansiedad es una carga, pero no tenemos por qué llevarla echando, dice 1 Pedro 5, 7, toda, y ahí toda puedes poner todo lo que te tiene alterado, toda vuestra ansiedad sobre Él. Fíjense, esto no es un llamado a la automotivación o a una terapia psicológica de pensamiento positivo. No es un llamado al autoengaño, a la irresponsabilidad. Dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero te da una razón poderosa, lógica. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Renuncia a esa carga. Déjala en las poderosas espaldas de aquel que las puede llevar. Miren, es triste que teniendo a quien tenemos, vivamos a veces de una manera tan miserable. Lo creemos de verdad. Creemos que Él es quien dice ser y que hará lo que dijo que hará. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden esto, usted le va a hablar de Dios a la gente y en muchas ocasiones Dios no le va a parecer real. Acuérdense que Dios es una persona para nosotros, pero para la gente es una idea, es un concepto. Pero cuando Dios no le parece real a alguien, usted puede hacérselo real. Que Dios nos ayude a desempeñar bien la tarea que nos ha dado. Que Él nos bendiga.